Un cordial saludo de bienvenida para ustedes, amigos y amigas. Reciban una sincera bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale, mediante el cual compartimos con ustedes las enseñanzas bíblicas del Dr. Adrian Rogers.
Supongamos que usted quiere ver el partido del campeonato de su equipo favorito y necesita comprar boletos. Solo queda un número limitado, y por ello tiene que hacer fila. Usted ha estado de pie en la fila desde el día anterior con su termo, sus emparedados y su saco de dormir. Y usted está en la fila y espera y espera y espera para poder comprar los boletos. Luego supongamos que un amigo le encuentra y le dice: "Mira, hombre, conseguí dos boletos al frente, los mejores asientos disponibles. Los tengo. Vente conmigo". Muy bien. ¿Se saldría usted de la fila? Usted sí lo haría de inmediato si cree y confía en su amigo. En lo relacionado con la salvación de cada ser humano, Jesús dice: "Es por gracia, pero por medio de la fe. Solo obedéceme, solo confía en mí". Y aquí vemos a un hombre que puso su fe en acción, porque la fe, mi amigo, es el creer con piernas.
El infierno, tal y como lo conocemos, cesaría de existir si Dios nos hubiera creado para ir al infierno y el infierno para nosotros. Las llamas del infierno se convertirían en llamas de gloria porque estaríamos exactamente en el centro de la voluntad de Dios. Sorprendente tema, ¿no les parece? Para entenderlo plenamente, el pastor y el maestro bíblico, Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos dice que Jesús es la respuesta de Dios a la debilidad del hombre.
En el programa anterior dije que hay tres puntos que nos ayudarán a tener vidas espiritualmente poderosas. Primero, debe admitir su propia debilidad. Segundo, no solo admitir su debilidad, sino que debe activar su libre albedrío. Por favor, miremos el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo ahí, le dijo: "¿Quieres ser sano?". En otras palabras, ¿quieres quedar sano? ¿Quieres que te sane? ¿Cuál es tu voluntad en este asunto? Permítame decir que todos debemos activar nuestro libre propio albedrío. Sé que algunos teólogos reaccionan en cuanto a este punto, que los seres humanos tienen voluntad propia. Piensan que cuando usted habla del libre albedrío del hombre, está de algún modo negando la soberanía de Dios. Mas ambas doctrinas, la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre, son enseñadas en las Sagradas Escrituras. Y Jesús le preguntó a este hombre: "¿Quieres ser sano?". El hecho de que Dios respete la voluntad del ser humano no niega en lo absoluto su soberanía. Dios es lo suficientemente soberano para dar al hombre su albedrío sin perder su propia soberanía. Esto muestra cuán soberano es Él. Dios es un Dios soberano. Escuché una historia acerca de un niño de 10 años que oyó a un predicador decir: "Dios creó a algunas personas para ser maldecidas e ir al infierno, y Dios creó a otras personas para ser salvas e ir al cielo". Y el niño de 10 años respondió: "Si Dios me creó para ir al infierno, yo quiero ir al infierno. Porque cualquiera que hace lo que Dios la creó para que haga, entonces debe ser feliz". Piénselo. El infierno, tal y como lo conocemos, cesaría de existir si Dios nos hubiera creado para ir al infierno, y el infierno para nosotros. Las llamas del infierno se convertirían en llamas de gloria porque estaríamos exactamente en el centro de la voluntad de Dios. Amigo, présteme atención, escuche. Si va al infierno, usted será un intruso allí. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Continuemos. El Señor le preguntó: "¿Quiere ser sano?". Esta es una pregunta muy interesante. Pues, ¿por qué le diría usted a un hombre enfermo: "Desea sanarte"? La respuesta parece obvia, superflua. Pero nuestro Señor nos está enseñando aquí una lección: que Él no forzará u obligará a ningún individuo. Él dice: si alguno quiere venir, que venga. Mas este hombre nunca hubiera podido responder sí si Jesús no hubiera tomado la iniciativa. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nunca nos forzará. Él permite nuestro libre albedrío, pero nunca podríamos escogerlo o responderle si Él no nos hubiera elegido primero. ¡Cómo se lo agradezco a Dios! ¿Qué debe hacer usted si desea tener una vida plena? Usted debe admitir su debilidad y activar su libre albedrío al decir, «Sí, Señor, yo quiero». Una historia verídica pero muy extraña que sucedió en 1829 es la de Jorge Wilson. Él fue sentenciado en el estado de Pensilvania para ser colgado por asesinato y robo de correo. Pero el presidente Andrew Jackson, por alguna razón que desconozco, perdonó a Jorge Wilson y dijo que no debería ser ejecutado. Llevaron el perdón al gobernador del estado y posteriormente al director de la penitenciaría donde Jorge Wilson estaba encarcelado. Y finalmente se la entregaron a él y le dijeron, «El presidente de los Estados Unidos te ha perdonado, no te colgarán». Mas Wilson respondió, «Yo rehúso el perdón, no aceptaré el perdón, yo quiero ser colgado». Imagínense, no sabían qué hacer. Tenían el perdón, pero el preso no lo quería aceptar. ¿Qué haría usted con un hombre condenado a muerte que ha sido perdonado, pero que no acepta el perdón? Lo agarraría de todos modos a la fuerza y lo echaría de la prisión. Ellos no sabían qué hacer. Discutieron el caso sin cansancio hasta que fue a parar a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta se reunió y estudió el caso, llegando a esta conclusión. El presidente del Tribunal de Justicia, Juan Marshall, anunció y dijo, «Un perdón es un pedazo de papel cuyo valor depende en la aceptación de la persona implicada. Si ésta se rehúsa, no es un perdón». Como resultado, Jorge Wilson fue ejecutado, aun cuando se le había ofrecido el perdón. Y usted puede morir e ir al infierno, aun cuando Jesús, con sus brazos extendidos sobre la cruz, le pregunta, «¿Quieres ser sano?». El perdón de la cruz no sirve de nada si usted no lo acepta, si lo rechaza. Tercero, usted debe empezar a caminar, debe empezar a andar. Por favor, mire los versículos del 7 al 9. «Señor», le respondió el enfermo, «no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo». Jesús le dijo, «Levántate, toma tu lecho y anda». Y al instante, aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Empiece a caminar. Bien, recordemos que el propósito de este milagro es el enseñar un milagro espiritual mayor. No que Jesús puede sanar a un hombre paralítico, sino más bien que Jesús puede salvar un alma y darle poder espiritual para ser santo, piadoso. Permítame darle nuevamente el versículo que enseña esto, Juan 20, versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús le hizo a este hombre una pregunta, y luego le dijo, «Levántate, toma tu lecho y anda». Recuérdelo. Usted debe empezar a caminar. Si usted tuviera que buscar los versículos más claros acerca de la salvación en toda la Biblia, tendría que ir a Efesios 2, los versos 8, 9 y 10. «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Estos son tres versículos maravillosos que están edificados alrededor de tres preposiciones: por medio y para. Primero, ¿cómo fue liberado este hombre? Por gracia. No había nada que él pudiera hacer. Él estaba paralizado. La Biblia menciona que al instante el hombre fue sanado. La salvación es absolutamente por la gracia de Dios, por su absoluta gracia. Si usted y yo hubiéramos estado allí y escuchado cuando el Señor Jesucristo le ordenó a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda, tal vez hubiéramos dicho que no es correcto ridiculizarlo y atormentarlo de esta manera. ¿Cómo puede Jesús decirle a un hombre paralizado que se levante? Si él pudiera levantarse, lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo. ¿Por qué le dijo eso? Es algo imposible. Y porque es imposible, es irrazonable. Y porque es imposible e irrazonable, es injusto. Más mientras estamos criticando, el hombre se pone de pie y se va. Déjeme decirle lo que es el cristianismo. El cristianismo es lo imposible, lo irrazonable, y Jesucristo. Es decir, Jesús hace lo imposible, Él hace lo irrazonable, pero es posible con Él. Con Él todas las cosas son posibles. Él le dice a un hombre inválido, levántate. Y esto es lo que Él le dice a todo pecador, yo te salvaré sobrenaturalmente, yo te transformaré por la gracia. Y por medio de la fe, le mandó, toma tu lecho y anda. Bien, ¿por qué este hombre tomó su lecho? Él había estado haciendo fila año tras año tras año. Nuestro Señor le dijo, toma tu lecho y sácalo de aquí, no lo necesitas más. No era una cama como en la que usted duerme, era una especie de colchoneta, una cobija sobre la cual dormía. Tómala y sácala de aquí. Es por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Bien, ¿fue este hombre sanado porque caminó? ¿O caminó porque él fue sanado? Él caminó porque fue sanado. Usted no se salva por hacer buenas obras. Usted es salvado para hacer buenas obras. Es por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Usted no vive la vida cristiana con el fin de ser salvo, sino porque es salvo. No quiero insultar su inteligencia, mas Jesús no le mandó a este hombre, anda, toma tu lecho y levántate. Él no podía caminar hasta que no se levantara. Y usted no puede vivir la vida cristiana hasta no haber recibido la vida cristiana. La Biblia dice que tal y como ha recibido al Señor Jesús, debe andar con Él. Amigo, si usted comprende que es salvo por gracia, por medio de la fe, para buenas obras, usted recibirá la fortaleza para vivir sobrenaturalmente. Su cuerpo se enfermará y un día morirá más. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Jesús no vino como el gran sanador. Él vino como el gran maestro. Y escúcheme nuevamente. Usted necesita ir más allá de los milagros hasta llegar a Jesús. Por último, voy a leer una carta maravillosa. Le daré el nombre del autor en un momento. Esto es lo que él escribió, creo que a su hija. Y se titula, ¿Por qué yo sigo a Cristo? Dice, yo no he visto evidencias claras en las estadísticas de que menos creyentes mueren de cáncer que los no creyentes, o que ellos son inmunes en mayor grado a las enfermedades que afligen a la raza humana. Algunas de las personas más bondadosas, más desinteresadas que he conocido, han tenido su porción de mala salud. El hecho de que pertenezcan a Jesucristo no los protege de las enfermedades. Por lo tanto, yo no seguiré a Cristo por promesas de salud. Yo no negaré ni disputaré la restauración de la salud. Me regocijaré de toda recuperación de lo que aparenta ser muerte sin esperanza, amenazadora. No dudaré en orar por la restauración de la salud de mis seres amados y conocidos. No colocaré límites a lo que Dios pueda hacer. Mas no seguiré a Cristo por promesas de sanidad. No veo ninguna evidencia de que los creyentes escapen más los desastres y los accidentes que otros. He ayudado, estimados amigos, a vaciar las aguas lodosas de las gavetas de su tocador y de sus artefactos eléctricos nuevos después de una inundación desastrosa. Recuerdo que cuando era niño, llevamos ropa a una viuda con 5 niños, cuya casa se había quemado totalmente. Una bala no se desvía alrededor del cuerpo de un creyente, por lo tanto, yo no seguiré a Cristo por ninguna promesa de protección contra los desastres. Yo no haré el ridículo a las supervivencias asombrosas, ni negaré que la providencia ha trabajado y continúa trabajando por el bien de los que pertenecen a Dios. Continuaré orando por protección contra las tragedias y contra hombres malvados, mas no seguiré a Cristo por promesas de protección contra los accidentes de las catástrofes. Yo no observo que los creyentes estén especialmente favorecidos con prosperidad. Como Santiago, todos hemos visto al rico oprimir al pobre, y la justicia rara vez es perfecta en este mundo. El salmista dijo que no había visto justo desamparado ni su descendencia que mendiguen pan. Y en las necesidades más profundas de esta vida, esto es totalmente verídico. Pero todos hemos conocido a gente de integridad que no ha prosperado. Por lo tanto, no seguiré a Cristo por promesas de liberación de las necesidades físicas o por la esperanza de opulencia. Yo no estoy seguro de que los creyentes tengan personalidades más fuertes o menos neurosis que los no creyentes. Sé que no hay amargura como la amargura religiosa, ni arrogancia más inaguantable. Yo he visto a creyentes sufrir problemas emocionales y mentales, y aunque pueda parecer herético, no estoy seguro de que disfrutaría realmente el vivir en la misma casa con el apóstol Pedro o Pablo. Dios desea que la mente de Cristo se forme en nosotros, y no hay duda en mi mente de que las acciones y actitudes de los creyentes mejorarán por su cristiandad. Mas yo no seguiré a Cristo por ninguna promesa de perfección o realce de personalidad. ¿Por qué entonces seguir a Cristo? ¿Por qué ser un discípulo de Jesús cuando la vida puede llegar a ser más complicada, tal y como Él tan frecuentemente lo advirtió? Por una sola razón. En Jesús contemplamos el rostro de Dios. Él es la verdad eterna, Dios en la carne. Yo sé que en su vida, muerte y resurrección estoy reconciliado con Dios, el dador de vida. Creo que nada me puede separar del amor de Dios. Él tiene todo el poder y la bondad. Yo confío en sus promesas. A Él ofrezco mi vida, deteriorada o intacta, breve o llena de años. Eso no importa. Él es la única cosa segura en un mundo incierto. Él debe ser adorado. No para que algo me suceda a mí o al mundo. Algo ya ha sucedido conmigo y con el mundo, porque Él es Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió al mundo consigo mismo. Él me salvó, Él es mi justificación. Él es el centro que sujeta todo. El adorar al Dios de nuestra salvación, ofrecerle sacrificios de alabanzas y acción de gracias, esto en sí es nuestra vocación. Nosotros no ofrecemos nuestras vidas para estar sanos, ser ricos o sabios, ni siquiera para obtener fortaleza para hacer grandes cosas para Él. Nosotros le ofrecemos nuestras vidas porque únicamente Él posee derecho sobre nosotros. Dios no es un medio para conseguir un fin. Esto fue escrito por Juan Hutchinson y fue escrito en 1981. Es una de las cosas más extraordinarias que yo jamás haya leído. Este hombre dice, ¿por qué yo sigo a Cristo? No para que Él lleve a cabo algunos milagros para mí, sino porque Él es el Hijo de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Amigo, si Cristo no mora en su corazón, usted está paralizado espiritualmente. Y en este instante tiene la oportunidad de admitir su debilidad. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La única forma de llegar a Dios es a través de su Hijo, Jesucristo. Active su libre albedrío, escoja a Cristo. Dios abrió un camino para que usted conozca el amor incondicional al enviar a su Hijo. El Señor Jesús dio su vida por usted para que pueda conocer el amor que nunca se marchitará ni le abandonará. Puesto que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, significa que Él murió en su lugar. La deuda de su pecado fue pagada con la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Así que escoja a Cristo y empiece a caminar con Él en su nueva vida. Deje todo esfuerzo que esté haciendo por salvarse. Si pudiéramos salvarnos por nosotros mismos, Jesús no tendría que haber muerto. No es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La salvación es por la gracia de Dios. Deposite su fe en Jesucristo y solo en Él para ser salvo. Jesús mismo dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Diga la siguiente oración a Dios en este momento. «Amado Dios, soy pecador. Estoy perdido y necesito la salvación. Señor Jesús, Hijo de Dios resucitado de entre los muertos, Tú tomaste mi lugar en la cruz porque me amas y deseas salvarme. Sé que no puedo salvarme a mí mismo, así que me entrego a Ti. Te recibo como mi Salvador y Señor personal, por medio de la fe. Entra en mi corazón, perdóname. Hazme Tu Hijo. Lo pido en Tu nombre. Amén». Si usted con convicción y seriedad hizo esa oración y tomó esa decisión por Cristo, todo su ser se llenará de gozo espiritual. Y para nosotros será de bendición el saber que usted es un nuevo creyente en Cristo. Por eso le invito a que nos escriba al respecto y nos dé así la oportunidad de orar por usted y su nueva vida en Jesucristo.
¿Cree usted en los milagros? Cuando ha estado orando y parece que el milagro no se realizará, ¿a quién recurre? ¿Sabe? Dios obra en forma milagrosa, pero en vez de estar enfocados en el milagro que Él puede realizar o no en nuestras vidas, necesitamos mirar al Salvador para que Él llene nuestras necesidades. Debemos aprender a creer en milagros, pero poner nuestra confianza en Jesús. Los estudios bíblicos del Dr. Adrian Rogers, Un desfile de milagros, le ayudarán a examinar 7 milagros específicos de Jesús, tal y como están relatados en el Evangelio de Juan. Usted descubrirá increíbles detalles en cada uno de estos 7 relatos, que revelan cómo Dios puede, hoy, obrar milagros en su vida. Encontrará en oferta especial Un desfile de milagros al visitar elamorquevale.org o escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Y cuando nos contacte, sírvase mencionar la estación en la cual nos sintoniza.
El Amor Que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes. Y este mensaje lo pudo escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Si desea hacernos llegar una ofrenda de amor, visite nuestra página de internet elamorquevale.org o llame al teléfono 1-800-647-9400 y al unirse con nosotros para transformar vidas por medio del Evangelio del Señor Jesucristo, solicite el folleto La Llave Dorada de la Fe. Usted es una parte muy importante de la familia del Ministerio El Amor Que Vale. Y al despedirnos, agradecemos a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.